Buenos días, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a Historias de la Zona Roja, el primer episodio, el primer capítulo. Pues, ¿cómo están? ¿Cómo están? La verdad es que yo estoy muy bien, estoy muy entusiasmado, muy feliz, pues muy, muy animado, ¿no? Con este proyecto, este proyecto mío que tengo. Ya tenía pensado hacerlo desde hace bastante tiempo, pero pues al fin como que lo estoy materializando, ¿no? Básicamente este programa va a tratar de contarles a ustedes historias, pues un poco más allá del deporte, ¿no? Nosotros vemos los domingos a estos jugadores que nos encantan, o los sábados, o los lunes, o los jueves, o el día que haya partido, y los vemos en la tele y pensamos que son superhumanos y que llegaron y que hicieron y que destrozaron, pero pues la verdad es que hay unas historias que valen la pena compartir y conocer. Entonces, pues para eso voy a estar yo. Yo voy a ser su anfitrión. Yo, Aldo, soy un piano, Fabián, como me quieran decir, como me quieran conocer. Así me dice todo el mundo y así me dirá todo el mundo y no tengo ningún problema. Entonces yo soy su anfitrión. Y bueno, para este primer episodio, como es el valga la redundancia, el primero, pues quise como honrar a un jugador que la verdad pues me fascinaba mucho cuando era niño. O sea, fue el primer quarterback que yo crecí viendo, que tengo memoria. Para los que no sepan, lo voy a decir aquí en el primer episodio, pues yo soy fan de los Cowboys. Pues no me da pena decirlo, debería de darme, pero no me da pena. Lo digo con mucho orgullo y pues soy fan de los Cowboys. Y el primer quarterback del que yo tengo conciencia de haber visto y haber dicho, oye, ese me late cómo juega, pues es Tony Romo, ¿no? Tony Romo fue un jugador que a mí me encantaba cómo jugaba y hasta la fecha veo highlights y digo, este compa era lo máximo. Rolaba, se escapaba, corría. Tiene unos highlights que yo digo, órale, este es de que a little Mahomes, diría él. Pero sí, este capítulo, que es el primero, sirve de una especie de homenaje o como una carta como de cariño a Tony Romo, que la verdad es que digo, yo sé que a lo mejor nunca lo voy a escuchar, pero sí creo que para mí significó, o es una de las razones más grandes por las cuales yo soy fan de los Cowboys. Los vaqueros tienen historia de años y de décadas. Pues obviamente yo no crecí viéndolos. O sea, yo tengo 26 años. Nací en el 98. Y por supuesto que no me tocó ver nada de eso. O sea, de que poverty years. Pues ya me tocó sufrir más bien. Pues sí, sufrí con él. Pero fue uno de los motivos de los que me dieron como esa ilusión de creer que se podía ganar algo más, ¿no? Pues así como muchos crecieron viendo a Joe Montana, Tom Brady, a Roy Staubach, Steve Young, a Tarkenton, a quien digan, pues para mí fue Tony Romo, ¿no? Obviamente a la par de sus contemporáneos pues estaba Peyton Manning, Tom Brady, y más es como de su época, pues Eli Manning, el Big Ben, ¿no? Philip Rivers, más o menos son de los mismos años. Y yo creo que todos los de ustedes que me escuchan, mis amigos que son de mi generación o la mayoría de como de gente de como de mi edad, obviamente pues crecieron viendo a estos güeyes. Creo que hay cierto cariño por esta generación de quarterbacks, ¿no? Y de jugadores. Pues este es mi especie de homenaje. Entonces pues vamos a empezar con la historia de Tony Romo. La verdad es interesante porque yo creo que sí se le tira mucho hate de a gratis, ¿no? De a grapa, dirían. Porque, pues si bien nunca ganó un Super Bowl, si bien nunca ni siquiera llegó a un juego de campeonato. También dirían, oye, Pucho, pues ¿con qué cara lo defiendes? Pues sí, yo lo sé, pero la verdad es que nunca tuvo un equipo como a lo mejor lo llegó a tener Tom Brady o Peyton Manning o Big Ben, ¿no? Digo, no estoy diciendo que hubiera hecho lo mismo que ellos, pero pues creo que si en alguna temporada le hubieran puesto una mejor defensiva, sobre todo, ¿no? O línea ofensiva, que fue de lo que más careció en toda su carrera, pues a lo mejor hubiera hecho un poquito más, ¿no? Bueno, me gusta creerlo. Obviamente nunca se va a saber, son hipotéticos, pero siempre nos gusta imaginarnos, ¿no? Lo que hubiera sido. Entonces, sí creo que se le tira hate de más. Sí creo que no merece. Y si estoy 100% seguro que el hate que le tiran es simplemente porque fue quarterback de los Cowboys. Si no, si hubiera sido quarterback de los Ravens o de los Lions o de los no sé qué otro equipo feo hay, Redskins o bueno, Commanders, pues a nadie le importaría 3 kilos de huevo, o sea, nadie lo pelaría, pero al ser el quarterback de la mejor franquicia de deporte, pues la verdad es que sí hay pues cierto odio, ¿no? Cierto celo, cierto recelo. Pues yo estoy aquí para defenderlo a capa y espada, no me importa que no haya ganado nada. Yo muero con él. Pues vámonos rápidamente a su historia. Antonio Ramiro Romo, o Tony Romo, como se le conoce profesionalmente, fue un quarterback nacido en San Diego, California, el 21 de abril de 1980. Tiene 45 años, ya no es un chavito, obviamente, ¿no? Como que ahorita ver que tiene 45 años se me hace súper raro, ¿no? O sea, mi papá, bueno, no, mi papá ya tiene más, pero pues mi hermano ya está por esa edad, entonces digo, wow, o sea, ya están viejos, ya están viejos. Él empieza su carrera como jugador en Burlington High School, en Wisconsin, un high school en el que él jugaba dos deportes, el básquetbol y el americano. Es curioso y es divertido mencionar que, o sea, el deporte en donde estaba mejor proyectado, pues la verdad no era el americano, era el básquetbol, ¿no? O sea, la verdad es que la razón por la cual él decide jugar americano y no básquetbol, pues es simplemente por el amor al deporte, ¿no? Love of the game. Pues él sale de esta preparatoria sin ninguna oferta de ninguna escuela del BCS, o no del BCS, sino de, bueno, División 1, ¿no? Del NCAA. Para los que no saben, pues el fútbol colegial se divide en divisiones, ¿no? Cada uno siendo la mejor, donde juegan Alabama, donde juega Oklahoma, donde juega Texas, Ohio State, Notre Dame, y todas esas universidades que todos conocemos, ¿no? Donde salen los mejores jugadores, de donde sale, yo creo que el 90% de los jugadores de la NFL vienen de esa división. Después viene División 2 y 3 y así, ¿no? O sea, ya como de que Texas Northern Illinois State University of no sé qué. Ya esas universidades ya vienen de esas divisiones. Entonces, bueno, él atiende en las Panteras de Eastern Illinois. Bueno, juega 3 años, 3 años en los que la verdad jugó bastante decente. O sea, no los números más espectaculares, pero tuvo números bastante buenos. Del 2000 al 2002, en su senior year, donde tuvo el mejor desempeño, tuvo 63.4% de completos, 165 yardas, 34 touchdowns y 16 intercepciones. Son números bastante, digo, pues obviamente no vas a ganar un Heisman, mucho menos en esta universidad, pero pues eran bastante respetables. Chance para ganarte alguna invitación al combine o chance ahí sexta ronda, ¿no? Pues bueno, algunos de sus premios en el colegial fueron que fue 3 veces All OVC, que es Ohio Valley Conference, o sea, fue como en vez de All Pro o All NBA o lo que sea, All OVC, o sea, fue del equipo del mejor equipo de los mejores jugadores de su conferencia, ¿no? 3 veces. 3 veces igual jugador del año de la conferencia, 3 veces All American, igual de División 2, obviamente no de FBS, y ganó en el 2002 el Walter Payton Award. Pues tuvo una carrera bastante, bastante respetable y digna. Y en diciembre del 2021, pues Romo fue inducido al Hall of Fame del College Football. Pues al menos en ese sí va a estar. Yo soy de la idea que él tiene que estar en el Pro Football Hall of Fame. Podrán decir que no, es respetable su opinión, podrá ser errónea, pero bueno, yo sí creo que debe estar. Y bueno, al menos en el del college sí está. Pues Tony Romo Llega a la NFL en el 2003. Antes recibe su invitación al Combine. Sin embargo, pasa algo muy, muy chistoso. Normalmente, cuando un quarterback es invitado al Combine, pues recibe la invitación, pero solamente para lanzar como en los drills de quarterback, ¿no? Pues trayectorias, pases largos, algunos drills como de agilidad o de fuerza, ¿no? Pues es un día en el que se prueban los quarterbacks y shalala y bye, ¿no? Y después van los receptores y los corredores, ¿no? Pues Tony Romo, su invitación era un poco más como amplia. Pues él, al no ser un quarterback como de tanto nombre o tan reconocido, más bien, no era reconocido, sinceramente. Al ser este chavo desconocido, pues él dice, bueno, pues me quedo todo el combine y pues, o sea, voy a participar en los drills de quarterback, pero aparte también en los de receptores, ¿no? O sea, yo les voy a lanzar. Yo voy a hacer handoffs a los running backs. Él tenía una participación un poco más activa en el combine, ¿no? No fue solamente de ir a hacer su quarterback drill, sino estuvo haciendo de todo, ¿no? Inclusive de balonero. Y él menciona que en este proceso es cuando él se da cuenta que dice, güey, yo a la neta no soy bueno. O sea, soy malísimo. O sea, que dice, yo vi a chavos que eran más altos, más fuertes, más rápidos, más ágiles, que lanzaban pura bala. Y yo me comparaba y decía, güey, pues yo no tengo nada. O sea, y es ahí como que, pues, te empiezas como en el aspecto mental. Claro, tienes que ser bastante, bastante fuerte, ¿no? Y resiliente, porque pues si tú ves la competencia que hay, tú dices, güey, si a los de universidad no les puedo competir, pues ¿qué me espera con los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, él participa y dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a esperar lo mejor y vamos a rezar a Dios que salgan cosas buenas de aquí. Pues sí, la verdad es que en ese tiempo los Broncos se interesaban en él un poco porque Sean Payton era parte de esa organización. Entonces, Sean Payton era ex alumno de esta universidad, entonces pues tenía lazos con coaches, con jugadores y con la universidad y con el equipo. Entonces, pues él sabía un poco, ¿no? De Tony Romo, lo había visto con anterioridad en los partidos, entrenamientos. Como que ya tenía un poco de seguimiento en cuestión de su perfil. Él llega al combine, lo ve y le gusta, algo le gusta, ¿no? Algo le llama la atención, la verdad, quién sabe qué sea. Yo he visto como algunos clips que yo digo, güey, yo no agarraría a este tipo, ¿sabes? O sea, de que este güey me va a dejar la chamba. Entonces, en ese tiempo, los Cowboys firmaban a Bill Parcells como su nuevo entrenador en jefe y él en su staff de coaching trae a Sean Payton como coach de quarterbacks. Entonces, pues ya no está en Denver, ahora está en Dallas. Entonces él dice, este chavo me gusta, creo que le veo potencial, tiene algunas habilidades que a lo mejor lo podremos desarrollar y podrá ser a algún quarterback algún día, ¿no? Bill Parcells lo ve y dice, ¿sabes qué? Tienes razón, a mí también me gusta. Se lo presentan como al equipo, bueno, a la directiva, ¿no? De los Cowboys y dicen como que, güey, yo este güey no tengo idea quién es, yo no lo conozco. Nos preferiría no gastar una selección de draft, ¿no? Mejor hay que ir por mejores jugadores. Jerry Jones, a ser el güey más tacaño de la historia, dice, pues, me cuesta 10 pesos y sale y resulta ser titular, mira, yo te lo compro, o sea, a mí no me importa. Entonces, pues, llega el draft, obviamente no lo seleccionan ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la veintiséava, no sé, no lo seleccionan. Y lo firman como un drafted free agent, ¿no? Bill Parcells dice, ¿sabes qué? Pues chance no lo podemos draftear, pero vamos a firmarlo como novato, le damos un contrato baratillo y pues vamos, vemos qué pasa, ¿no? Entonces, pues así llega al equipo en 2003. Había cuatro quarterbacks en el depth chart, entonces pues eran realmente una competencia bastante dura para Tony Romo, porque ese mismo año habían drafteado a un novato, Quincy Carter, que pues venía bien bien proyectado el muchacho y venía con algún tipo de como de hype. Obviamente llegando a Dallas, pues todos esperan lo máximo y tienen como esta gran camiseta que a algunos les pesa, la verdad. Entonces, pues estaba este güey, estaban otros dos, un veterano, muy talentosos, que la verdad es que terminaron cortando, ¿no? Terminan cortando a varios. Y durante 3 años, pues Tony Romo se queda ahí. O sea, Tony Romo se queda ahí. Dicen, güey, pues sabes que este chavo le veo potencial. No, no ha hecho nada en esos 3 años, pero hay que mantenerlo ahí. Y en algún punto vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Entonces, inclusive traen a Drew Bledsoe, ¿no? Igual, porque en esos años los Cowboys, la verdad es que andaban, pues, arañando, a ver ahí. Entonces, eran muy malos, ¿no? Eran malísimos, no valían nada. Entonces, dicen, vamos a traer a este güey que ya es veterano y chalala, chalala, y vamos a ver qué pasa. Entonces llega y, pues, el güey resulta que ya no era lo que era antes. O sea, Drew Bledsoe, la verdad, era un buen quarterback cuando jugaban los Patriots. Llegó a 2 Super Bowls, ganó uno. Pero después de que Brady le arrebata la titularidad, se va para abajo, igual a edad, lesiones. Llega a Buffalo, donde no hace nada. Y pues llega a Dallas, ¿no? Donde tampoco va a hacer nada, más que a lo mejor enseñarle algunas cosas a Tony Romo, supongo. Entonces, pues ya, llega el 2006. Y es ahí cuando ya. Bueno, Drew Bledsoe empieza la temporada como titular, pero no la va a terminar porque la verdad es que jugó paupérrimo, o sea, jugó de la chingada. Ya viejo, se lesionaba, ya ni era bueno, entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Y es ahí donde entra Tony Romo, ¿no? Es en el 2006 contra los Tejanos de Houston, en el partido en el que él entra de relevo, tira nada más dos pasecitos, dos pases completos y uno de ellos fue touchdown. Pues un debut bastante silencioso, pero bastante cómodo, ¿no? Nada más llegas, dos pases, fue un pase recto, uno largo y otro un rollout donde le lanza a Terrell Owens y anota. Y ahí se acabó su participación en ese partido. Posteriormente, una semana después, dicen, bueno, pues vamos a ver otra vez qué pasa con Drew Bledsoe. Empieza a titular contra los Giants y el partido va mal, de mal en peor, entonces dicen, ¿sabes qué? Ya estoy harto de este cabrón, vamos a darle la oportunidad a alguien joven que al menos, pues si la va a cagar, pues al menos que sea un proyecto en el que podamos confiar a algunos años, ¿no? Entonces dicen, ¿vas? Ahora sí que vas. Entonces, pues es ahí donde tiene su primer, pues como, no su primer partido, pero sí como que ya el más, de cierta forma. Pues más más complejo, ¿no? O sea, ya entra y tira 25 pases, de los cuales 14 fueron completos. Tuvo, la verdad, un bastante, pues mediocre, ¿no? 56% de completos. Nada espectacular. Digo, tampoco es un número malo, pero pues vaya. 227 yardas son bastante, bastante generosas, dos touchdowns, pero tuvo tres intercepciones. Pues como que un stat medio raro, ¿no? O sea, realmente no jugó mal, no jugó tan bien, pero le interceptaron mucho, pero sí anotó y tuvo buenas yardas, se vio bien. Hubo un stat bastante raro y un inicio de carrera bastante. Bill Parcells dijo, ¿sabes qué? Este chavo me gusta cómo lee, cómo se desenvuelve, cómo lidera la ofensiva, sus lecturas, ve un poquito ya más fluidez en el juego de Tony Romo, entonces él dice, pues ya la chingada, vamos a irnos con él, ¿no? Vamos a ver qué pasa, y ya posteriormente, una semana después, tiene su primer inicio contra las Panteras de Carolina, en donde obtiene la victoria 35-14, la que lanza 36 pases, de los cuales 24 fueron completos, 270 yardas, un touchdown y una intercepción. Números buenos, modestos, pero buenos, a final de cuentas, ¿no? Y a partir de ahí tiene juegos de 284 yardas, 300 yardas, 226 yardas, 300 yardas. Donde tuvo como que el juego más que dices, wow. Fue contra Tampa Bay, donde ganaron 38-10 y tuvo 22 de 29 para 75% de completos, 300 yardas, 5 touchdowns y 0 intercepciones, que para hacer su primera temporada ya como titular, dices, oh, vamos a confiar en él, ¿no? Vamos a confiar en él y vamos a ver qué pasa. Entonces, pues, en ese año los Vaqueros, la verdad, no andaban tan bien, pero Tony Romo, la verdad es que cambió totalmente el switch del equipo. Empezó 10 partidos, de los cuales ganó 6 y perdió 4. Dices, bueno, pues al menos estuvo arriba de 500, ¿no? Arriba de 500, los Cowboys se llenaron con un récord mediocrísimo de 9-7, pero llegaron a playoffs. Pues bueno, primera temporada de titular, primeros playoffs. Entonces, bueno, al menos ahí hay algo, ¿no? Entonces llegan contra los Seahawks y es ahí donde pasa una de las jugadas más dolorosas y más extrañas que me ha tocado ver en 25 años. Bueno, no llevo, o sea, llevo 25 años de vida, pero no viendo la NFL, ¿no? De en el este milenio que he estado consciente ya viendo partidos que ya no me tocó ver, no college football o LFA, viendo NFA, jugando yo de high school, lo que tú me digas, ni en el pinche Madden me tocó ver que el holder del punto extra fumbleara. O sea, la verdad es que dije, güey, ¿cuál era la probabilidad de que pasara esto y por qué a él, no? Y es ahí donde yo digo, güey, yo siento que a partir de ahí, pues se marca como una tendencia en su carrera que dices, güey, ¿por qué lo más probable le pasa a él? O sea, e improbable en mal sentido, ¿no? O sea, no en buen sentido de que no, güey, un Ave María y la agarraron y ganaron el partido, sino improbable de que, güey, era el holder y suelte el balón y pierden el partido de playoff y están a un punto. Y, o sea, como que ese tipo de cosas que dices. ¿Por qué a él y no a otro cabrón? Eli Manning, no sé. Pero siento que es ahí donde ya se genera esta narrativa en cuestión de que, ah, pues tuvo una buena temporada, empezó su carrera bien, pero pues al final en el playoff, pues realmente, pues no hizo nada, ¿no? Realmente, pues no hizo nada y duele, ¿no? Duele porque, pues, como mencionaba antes, la verdad es que Tony Romo es el de mis jugadores favoritos de toda la historia. Y así termina su primera temporada como titular, ¿no? Y pues ya para su segunda temporada cambian de head coach, le dan la bienvenida a Wade Phillips. Pues son un equipo un poco más diferente. Fue la primera temporada en la que yo dije, wow, estos Cowboys, qué pedo, ¿no? Porque acabaron la temporada 13-3, primer sembrado de la conferencia, y yo estaba, pues puta, yo era niño y dije, no mames, vamos a ser campeones y la chingada y no sé qué, ¿no? Al final de cuentas, pues no pasó nada de eso, pero yo estaba ilusionadísimo, y como con los Reyes, o sea, yo creía que estos güeyes iban a ganar el mundial, ¿no? Y casi, casi. Pues tiene una gran temporada, cual le hace acreedor a Pro Bowl y creo que fue Second Team All Pro, entonces tuvo bastante buenos números, 64% de completos, 1211 yardas, 36 touchdowns y 19 intercepciones. Un poquito más de intercepciones, pero muchísimo más de touchdowns, ¿no? Se veía claramente un progreso en su juego. Igual como en cuestión del equipo, pues la verdad ya los tenía como primeros sembrados de la conferencia. Y es ahí donde también pasa algo de las cosas que más me acuerdo de niño. Como saben, cuando eres primer sembrado, pues te dan esta semana de bye, ¿no? En los playoffs. Entonces pasa la semana de comodines y los que son primeros sembrados, pues descansan y juegan hasta la ronda divisional. Entonces me acuerdo mucho que en Wildcard Weekend, este güey y Jason Witten se van a Los Cabos con Jessica Simpson y la pareja en ese entonces de Jason Witten, que no sé si sea su actual esposa, pero sí. Pues qué poca madre que se fueron de vacaciones en plena época de chamba, güey. En la época más crítica y más importante de la chamba, se fueron a la verga. Igual de ahí se agarraron porque llega la ronda divisional contra los Giants y pierden de forma, pues la verdad, muy humillante porque o sea, eran el primer sembrado, 13-3. Juegan en Dallas y llegan los Giants de 8-8 o de 9-7 o no sé de cuánto tuviera su récord y les ganan, creo que ganaron 24-17. Digo, eventualmente fueron a ganar el Super Bowl y le quitaron el invicto a los Patriots, pero pues sí fue un tema de que, güey, ya tenías todo y perdiste contra el peor de los equipos, ¿no? Calificados. Entonces, pues todo, y empezaron a lloverle críticas, pues porque se fue de vacaciones, pues porque se fue de parranda y no sé qué, y porque su novia y no sé qué, ¿no? Entonces, también ahí ya van 2 años consecutivos en los que en playoff no rinde y como que hay algún tipo de controversia ya de cancha o extra cancha, ¿no? Se va dictando un poco a dónde va su carrera. Eventualmente llega 2008, 2009, 2010, donde pues ya son temporadas un poco más normales, donde pues juega toda la temporada. Super Bowl, sí, en 2010 se lesiona, es cuando se lesiona de la clavícula y, no, y se lesiona creo que la semana 2, me parece, se pierde toda la temporada. Y, o la semana 6, no me acuerdo. Creo que es la semana 6 contra los Giants. Y ya 2011, 2012 y 2013 es una racha donde de wow, o sea, creo que nunca he visto una racha como tan mediocre, porque los 3 años fueron de 8-8. Bueno, 2013 fue 8-7 porque aumentaron los juegos de 16 a 17. Si no hubieran, se hubieran quedado 8-8 igual. O sea, estos no importaba. Aquí fueron 3 temporadas en las que se jugaban la división a la última semana. Y las 3 temporadas perdieron. Una fue contra los Giants en 2011, contra los Redskins en 2012 y contra las Águilas en el 2013, que llegaban a la última semana jugándose el chance de playoff y el liderato con 8-8, más mediocre que nada, y perdían, ¿no? Entonces fueron 3 años que yo dije, güey, estos, ¿qué chingados están haciendo? Bueno, esos años no pasan a playoffs y pues así sigue, ¿no? Y llega finalmente 2014, el año que yo dije, güey, es el bueno. O sea, yo sé que nos tachan a los fans de los Cowboys de decir de que cada año decimos que es el bueno y que por fin y que Super Bowl Bound y que la chingada y no sé qué, pero de verdad que ese año yo dije. Digo, obviamente no antes de que empezara la temporada, pero conforme fue pasando la temporada, dije, wow, esto tiene tintes de que puede llegar lejos, ¿no? Me acuerdo mucho que empecé la temporada perdiendo contra San Francisco en Dallas y fue como de que, ah, bueno, otra temporada más a la chingada. Semana 2, me parece que es contra Nueva York, ganan la 3, ganan la 4 y se ponen un récord de 6-1, creo, hasta cierto punto. Yo dije, oye, ¿qué está pasando? Y llegan contra los Seahawks en Seattle, con la Legion of Boom, con Russell Wilson, Marshall Lynch, Pete Carroll y compañía. Me acuerdo, creo que es de los partidos que más recuerdo. De yo creo que hasta en mi vida, ¿no? Llegan como underdogs, creo que Seahawks era favorito como por 10, y llegan en prime time y todo, y llega Dallas y les rompes madre. Fue bully ball de izquierda a derecha, de pie a pa, ¿no? Carrera, carrera, pase, pase, pum. No encontraron respuesta nunca a los Seahawks, y yo dije, güey, este equipo ya va en serio, o sea, los Seahawks ya habían ganado un Super Bowl ahí, ya eran equipo de década, de época, y estos güeyes llegaron en su casa y les dieron un madrazo en la boca y ganaron, ¿no? Y así siguieron. Tuvieron unas muy buenas victorias ese año contra los Texans. Y pues llegan los playoffs, ¿no? Fue el mejor año de Tony Romo estadísticamente. Empezar los Cowboys quedaron 2 ganados, 3 perdidos, ¿no? Fueron Me parece que, si no mal recuerdo, fueron segundo, tercer sembrado de la conferencia. No fueron el primero, porque el primero creo que fue Seahawks. Entonces, pero pues ahí quedaron. Obviamente ganaron la división. Tuvo 304 yardas. Digo, 304 completos de 435 pases lanzados. 0.9% de completos. Es altísimo, casi prácticamente el 70% de efectividad, 3.705 yardas, 34 touchdowns y solo 9 intercepciones. Estadísticamente fue la mejor temporada de Tony Romo. Me parece que llegó a tener un voto de MVP. Fue All Pro, fue Pro Bowl. Ahí fue su pick, ¿no? Lo alcanzó en 2014, llega la ronda de comodines y juegan contra Detroit, donde llevaban ya rato sin jugar en playoffs y dos, pues obviamente sin ganar en playoffs, ¿no? Entonces ya Tony Romo traía como que este curse de, pues llega y no gana. Entonces, Sí, mucho 12-3 y la chingada, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? En playoffs donde realmente importa, ¿no? El partido lo recuerdo vívidamente, ¿no? Creo que es de los juegos donde más he gritado y creo que hasta el final hasta lloré, güey. No sé, yo estaba morrito, güey, pero pues llegan contra los Lions, van perdiendo, creo que 14-0 a la mitad y yo estaba así que dije, güey, por favor, y al final regresan, en el tercer y cuarto cuarto y terminan ganando el partido, ¿no? Entonces yo dije, a huevo, conscientemente era, ya me tocó ver este partido, vivirlo, saber qué se siente y dije, güey, sí se puede, vamos. A la siguiente semana era Green Bay y yo dije, güey, ni pedo, ¿no? Ahí todavía no sabíamos, ya Aaron Rodgers había sido campeón del Super Bowl, pero no había esta paternidad, ¿no? Digamos, entre comillas, de los Packers a los Cowboys, sí, lo admito, perdónenme, pero pues no estaba todavía eso, ¿no? Pues llega la siguiente semana de divisional en Green Bay y es cuando pues pasa la peor tragedia yo creo que de mi vida cuando pues Des Bryant agarra el balón y no la marcan. La verdad es que la NFL después salió a decir de que güey pues la neta sí la cagamos, sí fue pase completo, pero pues ya ni pedo, ¿no? O sea, ya no hay nada que podamos hacer y pues ah bueno, chingó mi madre. Pues sí dolió porque pues como les decía la fue el año, y hasta la fecha ha sido yo creo que el único año que yo he dicho, este año puede ser el bueno, ¿no? O que realmente yo dije, güey, tienen equipo, o sea, tenían la mejor línea ofensiva. DeMarco Murray tuvo año de récords. Des Bryant estaba en su prime también. Jason Witten todavía estaba jugando un buen nivel. La defensiva a lo mejor no tenía tantos nombres, como tan flashy o así, pero Rolando McClain, Sean Lee, Barry Church, Jason Hatcher, Landon Scandrick, Marcus Lawrence, eran jugadores que a lo mejor no eran los más con los más famosos o los más como pues sí reconocidos, pero sacaban bolas, era lo importante, que ese año tuvieron muchas entregas de balón y eso es a la ofensiva, pues esa ofensiva era prácticamente imparable, ¿no? O sea, anotaban, anotaban, anotaban. Y la defensiva, pues sí se doblaba, pero al final no se rompía. Entonces era lo único que ocupaban, güey. Entonces, ese año la tenían. Pues al final acaba, pues como un año más en la historia de un fan de los Cowboys, donde pues trágicamente pierden este partido. Y pues es el último año realmente en la carrera de Tony Romo como titular, porque en 2015 juega cuatro partidos, los cuales gana tres, pierde uno, pero pues nada más jugó cuatro partidos porque se lesiona de la, no me acuerdo si fueron costillas o columna. Y pues es donde entramos como en esta época de transición donde vimos a quarterbacks como Matt Cassel, o lo que quedaba de él, a Kellen Moore, igual lo que quedaba de él, porque él estuvo un ratito nada más de quarterback en la NFL y se hizo coach. Y a Brandon Whedon, igual, otro güey que pues no era pues un backup. Y yo creo que ahí Jerry Jones dice, oye, ¿sabes qué? Tony Romo ya me preocupa, está viejo, se lesiona mucho y no tenemos quarterback. Entonces llega 2016 y en la cuarta ronda pues seleccionan a papi Dak Prescott y pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces en el 2016 pues se llegaba como con la ilusión, ¿no? De que bueno, ya tenemos muy buen equipo, Tony Romo todavía puede jugar a un buen nivel. Y es cuando llega el juego de pretemporada contra Seattle. Puto Seattle, güey. O sea, nos quitó. O sea, ahí empezó y terminó la carrera de Tony Romo, prácticamente, ¿no? O sea, si lo quieren ver como poéticamente, ahí empezó y termina. En pretemporada, no, Tony Romo se desliza y Cliff Avril le cae encima y le hace como un tipo de sándwich en la espalda. Y pues ahí quedó mi compadre, ¿no? Pues ya sabemos lo que pasa. Después, Dak Prescott toma las riendas del equipo y ya nunca las va a soltar. Entonces, prácticamente ya acaba la carrera de él juega al final de la temporada contra Filadelfia y tira unos pases, hace un drive de anotación y pues prácticamente es como que su farewell tour, ¿no? En Filadelfia. Pues ahí acaba su carrera, ¿no? Ilustre 13 años, un total de 157 juegos, 127 starts. De 78 ganados, 49 perdidos, 2 ganados en playoffs, 4 perdidos, 2.829 pases completos de 65, ¿no? Teniendo un 65.3% de efectividad, bastante bueno. 34.000 yardas, 248 touchdowns, 117 intercepciones. Pues casi casi dobletea, ¿no? De touchdowns. De 2 a 1, un radio de 2 a 1. Entonces, pues eso sí está medio, pues medio erizo la neta. Pero pues la verdad es que, y es el punto a lo que voy con todo esto. O sea, esa historia se las traigo porque pues es un güey que salió, no tuvo ofertas de ninguna universidad importante. Perdón. No tuvo invitación al draft. Fue undrafted, estuvo en la banca 3 años. O sea, pasó muchos obstáculos para que al final durara 3 años en la NFL y en el equipo, en un equipo pues bastante complicado, ¿no? De lidiar con la prensa, con los fans, con todo. Entonces, pues lejos de los stats o lo que podrán mostrar estos stats, pues sí, más que nada yo le agarré cariño pues por su estilo de juego, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, tengo muy presente esta jugada donde J.J. Watt supera a Tyron Smith del lado izquierdo y penetra en el bolsillo y como que Tony Romo, o sea, estaba puesto para darle un chingadazo y este güey como que con ojos en la espalda se da un giro, le va y lanza un bombazo como de 40 yardas a Terrence Williams para touchdown y pues a mí, yo crecí con él y pues sí, me hizo enamorarme del tanto como del equipo como pues del americano, la verdad. A lo mejor podrá estar de que top erizadas en la historia de que mi ídolo había sido Tony Romo de niño, pero pues güey, fue el que me tocó ver. La verdad sí envidio un poco a mi papá, por ejemplo, que le tocó ver a Roger Staubach, ¿no? Pero pues a mí no, güey. Dentro de lo que cabe, pues agradezco también haberlo visto, ¿no? Nos sacó como de este purgatorio de quarterbacks que la neta, pues hay equipos que nunca salen de él. O sea, los Jets tienen años y no un quarterback bueno. Los Bears, los Browns, ¿no? Entonces podría ser muchísimo peor y él creo que dio esta seguridad y este equilibrio y esta tranquilidad de que vamos a competir. O sea, pase lo que pase, vamos a competir. No sé si vaya a ganar el Super Bowl, no sé qué vaya a pasar, pero mientras esté Tony Romo, yo creo que tenemos un chance. Y creo que si hay un partido que creo que define su carrera, puede ser contra los Broncos en 2013, que todavía estaba Peyton Manning en Denver y llegaron al Super Bowl. Y ese partido me acuerdo que quedaron como 54-50, una mamá así, ¿no? Y me acuerdo, es más, voy a buscar el dato correcto. Pero ese partido, tanto como Peyton Manning como Tony Romo, pues jugaron increíble. O sea, ese partido, Manning tuvo, creo que 6 touchdowns o 5, pero Tony Romo tuvo, perdieron 51-48. Tony Romo tuvo 25 pases completos de 36, 69% de efectividad, 500 yardas y 5 touchdowns. Que tú dices, güey, o sea, con esos stats, o sea, ganas cualquier partido. Cualquier partido. Sin embargo, o sea, él no. Prácticamente tenía que, si no jugaba un juego perfecto, no ganaban los vaqueros. Y fue la historia de su carrera. Injusto, pues sí podrá ser, pero así fue. En ese partido me acuerdo que ya después de los 5 touchdowns, ya después de las 500 yardas, iban abajo en el marcador. Último drive, van avanzando, avanzando, avanzando. Y en la última jugada, bueno, en la última jugada de la ofensiva, Tony Romo, pues como que hace un tipo de scramble, lanza un pase y pues lo intercepta, creo que Danny Trevathan, no me acuerdo quién era, y ahí acaba el partido. Y ahí digo, güey, o sea, no es posible que después de haber jugado semejante partido, que para muchos sería el pick de su carrera, pues pierdes de esa forma, ¿no? Pues obviamente la gente, los medios y los fans como casuales, pues no ven esto, solo ven de que, ay, pues el güey tiró intercepción y perdió el partido y por su culpa perdieron y la chingada. Y dices, güey, o sea, sí, él tiró la intercepción, pero él los puso en esa situación para empezar. O sea, si Denver mete 51 puntos. O sea, si otro quarterback te mete 40 puntos, pues pierdes el partido por 11 puntos, ¿no? Y si tú metes 48 puntos, pues esperas ganar el partido, güey. Si metes 5 touchdowns, pues esperas ganar el partido. Lo último que esperas es tener que meter 6 touchdowns para tener lo que ganar. Creo que ese partido es el que más el que yo podría decir que resume su carrera, ¿no? O sea, un güey que no importa qué tan bien o qué tan mal juegue, si al final él la cagaba o soltaba el balón, lo que sea, iba a ser su culpa y él sobre él se iban a ir la. Y pues también lo entiendo, o sea, que ser quarterback pues es la posición que más exposición te da. Pues así como trae los más, o sea, los lujos y el reconocimiento y todos los fans, pues también trae la responsabilidad y pues la culpa si pierdes, ¿no? Pues me podrá gustar, podrá ser injusto o no, pero pues así fue, así le tocó y la verdad creo que el único año que realmente me duele pues es 2014, ¿no? Y pues ya él se retira en 2016 después de darle las llaves del auto a Dak Prescott. Él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero jugar si no es con Dallas, no es con nadie. Entonces él se retira ya del NFL por las buenas. Y se va a CBS donde tiene su carrera como comentarista y le va muy bien y me da mucho gusto. Y me llena de alegría escucharlo y verlo y ver que está bien y seguirlo todavía hasta la fecha. Y digo, bueno, qué bonito final. Laudo la. Y pues le doy las gracias, la verdad, porque pues, pues él, te digo, es una de las razones principales por las cuales yo le voy a los vaqueros, por las cuales aprendí cómo se jugaba este deporte. Me dio grandes momentos. Me dio los momentos de los más tristes de mi vida, inclusive se agradece eso, ¿no? Las derrotas, pues no fueron como derrotas de, pues güey, perdimos todos los partidos y pues solamente fue lo que hicimos perder, ¿no? O sea, más bien fueron derrotas que calan, ¿no? Que arden así, que te hacen arañar el pinche sillón y dices, pues si voy a perder, que sea así. O sea, que sea así, que me duela, que me arda, que no llore mis ojos, que llore en mi corazón, güey. O sea, que así, uy, que esté sabrosa la derrota, güey. Hasta eso se agradece, ¿no? Pues sí, mucho que agradecer, poco de qué quejarme, la verdad. Yo no soy de esos malagradecidos que le tiran mucho hate y que dicen, ay, pinche güey, nunca nos ganó un Super Bowl. Pues no, la neta no, ni él, ni Prescott, ni. Otros lo hicieron, entonces pues tampoco le voy a reclamar algo que otros no pueden hacer, cuando la culpa realmente es del dueño. Pues básicamente esa fue su historia. Y es una historia que les quería compartir, pues porque, como mencionaba, o sea, fue alguien que de cero pasó a 100 y aunque no ganó el grande, pues creo que hay unas victorias, ¿no? En todo esto, lejos del campeonato de una liga, ¿no? O sea, como decía Giannis, o sea, no hay perdedores en el deporte, sino simplemente aprendizajes. Pues esta historia solo es. Una de tantas que inspiran, que motivan, que nos dan como esta sensación de sí, a huevo, sí se puede. Puede, Tony Romo, pues pesaba, no sé, escasas 115 kilos, 100 kilos, 188, 185 metros de altura, entonces, 1,85, perdón. Entonces, pues, güey, pues es un güey que tampoco es súper dotado, súper veloz, súper fuerte. ¿Por qué yo no? Entonces, como que pues sí, lo quería defender un poco y hacerles saber un poco de cuál era mi postura en cuanto a Romo, pero pues también compartirles que es injusto el que critiquemos que un jugador que fue undrafted y que estuvo 3 años en la banca y que aún así tuvo una carrera de 3 años en la liga. Creo que es ilógico pensar que fracasó, ¿no? En todo caso, él sobreprodujo, ¿no? En cuestión de expectativas y lo que se esperaba de él. Pues una gran historia en lo personal para mí significa mucho. Y pues así, así acaba. Así acabó esta historia de película, de Hollywood, de caricatura. Bueno, pues sin más que hablar, espero que les haya gustado este breve resumen de su carrera, de lo que yo pienso, de lo que me dolió, de lo que me gustó. Y pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la siguiente semana. Voy a estar aquí igual contando otras historias. Igual háganmelo saber qué otros jugadores creen que requiere como de compartir su historia. Equipo, no solamente jugadores, historias en general o curiosidades o cosas así, digo, pues esto al final es para que ustedes lo escuchen en el tráfico, su hora de comida, mientras escuchan el buen, mientras lavan el coche o mientras hagan lo que sea, mientras se preparan para ir a la chamba, cuando vayan a entrenar, que se inspiren, que busquen una motivación, que digan sí, si Dios quiere, ya casi estemos a nada de que empiece la temporada a 40 días or so, más o menos. Entonces estoy emocionado, se viene. Este primer capítulo pues fue un tipo de carta a Tony Romo. Si quieren tirarle hate, pues ya X, güey, ya pasó mucho tiempo, ya lo superé, ya hagan lo que quieran, pero pues sí conozcan un poco de su historia y qué lo llevó a lo que es ahora, ¿no? Pues bueno, este fue Historias de la Zona Roja y pues espero que les haya gustado y pues nos vemos en el otro episodio. Chao, chao, chao.